monsieur.
Esta sintonía suele sonar en Herrera en Cope los jueves, no los lunes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? O porque a veces la vida es así. Entonces se atercia la cosa, ¿eh? Y nos ha venido bien que ustedes vinieran el lunes a hablar de cuestiones relacionadas con la política internacional. ¡Qué día tan apropiado! Porque es el día después de las elecciones francesas. Ahí tienen ustedes un poco el kit de esta cuestión. Inocencio Arias, Chencho Embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, bienvenido. Bienvenido.
Buenos días.
Y Ramón Pérez Excelente. Maura, a mis brazos, buenos días. ¿Qué
Muy
tal?
Buenos días, don Goyo.
Pues nada, aquí repasando las portadas de hoy. Francia vota, reinventa. Dentro de una Europa y de su sistema. Europa respira tras la derrota del populismo. Merci la France. Francia derrota al radicalismo. Francia se pone en manos de Macron. Pero ¿quién es Macron? Que mucha gente se lo está preguntando. Y mira que venimos días y días y días hablando de este personaje. Pero políticamente, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Y cómo puede ser cuando sea ya nombrado oficialmente después de haber ganado las elecciones ayer?
Yo lo describiría como la persona que estaba en el sitio correcto en el momento adecuado. Su victoria se debe esencialmente a los defectos o los fallos de los demás. Es decir, cualquier candidato, casi cualquier candidato hubiera ganado a Marine Le Pen en segunda vuelta. El favorito no era él ni de lejos, era con mucho François Fillon. Pero François Fillon ha tenido un escándalo grave, un escándalo no en puridad de corrupción, porque no ha hecho nada ilegal. Lo que ha hecho en Francia se puede hacer, pero era algo sobre lo que la opinión pública no le ha perdonado. Y una vez descartado Fillon, pues el siguiente en la lista era este señor, blanco, y que estaba blanco como la purísima, vamos, que no tenía ningún pasado, era un hombre políticamente correcto, que no tenía olor, no tenía sabor, no tenía color. Es un personaje absolutamente, lo que se llama el paradigma de la corrección política.
Fijaos, estoy recibiendo correos. Mira, este dice, llaman éxito ganar las elecciones con un 33% de abstención en Francia si un tercio del electorado no ha votado y otro 30% de los que votaron no lo hicieron a Macron. ¿A qué se debe tanta euforia?
Una euforia.
Dice,
¿qué ha ganado?
¿A qué ha ganado Francia o a qué ha ganado Europa? Pregunta este oyente.
La euforia se debe a que ha ganado de una forma clara. Sí. Que se han abstenido porque eran gente de izquierda que no querían votar, muy de izquierdas, que no querían votar uno y otro, pero una elección que en la segunda vuelta el que gana, gana con dos tercios de los votos, pues ni euforia, una euforia. Es que este señor ha ganado las elecciones con un margen enorme, bastante mayor el margen que el que le ganaba Mitterrand a Chirac o el que le ganó Giscard a Mitterrand o Mitterrand a Giscard. Es un margen brutal, son dos tercios con tercios. Lo que ocurre es que en Francia, como en muchos países del mundo, hay mucho descontento, hay mucho populismo, hay un descontento justificado, otro menos justificado, y entonces todos los descontentos se han quedado en su casa o han votado a la señora Le Pen, a veces de forma paradójica.
Y un 33% no necesariamente es una abstención tan alta, ¿eh? En Estados Unidos lo normal es que la abstención ronde el 50%.
Sí, pero en Francia es un poco alta, no, bueno, no brutalmente
pero según
alta,
con qué
pero
comparemos,
alta.
Chencho, según con qué comparemos. No,
y luego están también los 4 millones de votos en blanco, votos nulos, que es lo que había
eso
recomendado
la
extrema izquierda del señor Mélenchon. Pero es que había partidos que estaban ya jugando la tercera ronda, o sea, lo que se llama tercera y cuarta ronda o vuelta de las elecciones presidenciales, que son las elecciones legislativas del próximo mes de junio, 11 y 18 de junio, con lo cual el posicionamiento del partido de Mélenchon en la extrema izquierda o incluso de los socialistas, que han tenido un escasísimo resultado, o también de los republicanos, era ya más pensando no en el presidente, sino en cuántos votos o en cuántos diputados voy a poder sacar en la Asamblea, porque eso luego va a ser definitivo a la hora de poder gobernar Francia, ¿no?
Sí, Macron tiene ahora mismo bastantes problemas delante de él, entre otros, que exactamente, que no tiene partido. Ese es un problema con Sebre. Y luego, que ha prometido bastantes cosas, algunas de las cuales son realistas, y otra, como hacen todos los políticos, no son totalmente realistas. Ahora, para él es un día para estar totalmente eufórico, totalmente eufórico. Él ha tenido una suerte enorme, suerte enorme, porque ha dicho antes Ramón, de que Fillon, por el tema del Penelope Gate, o como quiera llamarse, por el tema de la mujer, eso ahí se condenó, que iba a ser el presidente de Francia. Pero aparte de eso, él tuvo la visión, o sea, que tonto no es. Él tuvo la visión hace más o menos un año, cuando todos los comentaristas, incluido la clase política, decía, vaya idiotez, cómo Macron se presenta por libre, no va a sacar nada, va a hacer el ridículo. Pues tuvo la visión y ha acertado. Y entonces es muy normal que él haya habido la abstención que haya habido, haya habido los votos en blanco que haya habido. Es muy normal que esté muy, muy contento, porque va a ser el presidente de Francia, con 39 años, el presidente más joven de la historia de Francia.
Es un tipo audaz. No, perdona, Ramón.
Audaz y joven.
Audaz, sobre todo porque, por un lado, bueno, él cuando estudia en la Escuela Nacional, que es donde salen las élites y los gobernantes en Francia, trabaja en la banca Rothschild, ahí hace buenos negocios y se hace multimillonario, sobre todo con la compra de una filial de Pfizer por parte de Nestlé. No se le conoce ningún tipo de trapo sucio, yo creo que se le ha buscado hasta por debajo de las puertas y no se le ha encontrado. Y luego, nada más convertirse en asesor del presidente Hollande, a los 2 años pasa a ser ministro de Economía. Él ahí ve que las reformas que necesita Francia con la actual situación no se pueden hacer, y hace año y pocos meses se lanza a su aventura. Y yo totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón, estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, pero él ha cogido lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, tiene algunas contradicciones en su programa económico, pero lo dijo anoche, audacia, y está dispuesto, y además desde un punto de vista optimista, conquistador, dinámico, a darle cierta esperanza y cierta confianza a los franceses, ¿no?
El problema es que esto de coger lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, que suena tan bien, ¿verdad? Suena perfecto.
Sí, muy bonito.
Pero es que ahora tiene que poner eso en práctica en un partido político, porque él se ha presentado a las elecciones con un movimiento, no con un partido político.
Exacto.
Y en ese partido político ahora pretenden que convivan candidatos de derecha y candidatos de izquierda. Y a ver cómo se hace, suponiendo que ganen esos escaños gente de uno y otro signo, cómo se hace después un grupo parlamentario en el que se trabaje juntos. Eso es otra cosa distinta.
Sí, como decía Andreotti, pasar de la literatura a las matemáticas, ¿no?
Exacto. Sí, él va a tener considerables problemas, pero él es el presidente de Francia. Sí. Donde la figura del presidente no es como en Alemania o como en Italia, en buena medida decorativa. El presidente tiene un enorme poder, y en política exterior tiene prácticamente todo el poder. Por lo tanto, que haya entrado un europeísta en la presidencia de Francia, eso es muy importante para Europa. En política exterior es prácticamente un dominio reservado al presidente. El primer ministro toca poca bola. Entonces, este señor, 39 años, presidente de Francia, por tanto, él hoy tiene motivos para estar bebiendo champán, tirando cohetes y todo.
Y saldrá muy sonriente en las fotos que se haga en los actos conmemorativos del armisticio. Hoy es 8 de mayo.
Hoy está, el presidente Hollande ha decidido invitarlo a todos los eventos oficiales de aquí a que tome de posesión. Creemos que el domingo que viene yo creo que ya tomará posesión.
El 14 toma posesión.
De todas formas, efectivamente, él ha hecho una carrera meteórica, es el gran milagro en Francia, pero el mensaje que dejan los votantes en Francia, como yo creo que tanto Chencho como Ramón han apuntado, es importante. Oiga, mire usted, si esto solo es un parche, solo contener a la señora Le Pen, bueno, pues dentro de 5 años tendremos a la señora Le Pen de presidenta de Francia. O sea que aquí o se hacen los deberes, y no solo en Francia, sino en el resto de la Unión Europea, en cuanto a desafección, salarios, situación precaria, cabreo generalizado, corrupción, etcétera, etcétera, y los partidos tradicionales regeneran y recuperan la confianza de los ciudadanos, o si no, bueno, la italianización de otros países, como por ejemplo le va a pasar al Partido Socialista francés, y ya veremos qué pasa en España, pues va a ser un problema. Claro.
Pero la señora Le Pen será presidente en Francia solo si la irritación, el descontento, la crisis económica sube a lugares estratosféricos.
Exacto.
Si no, yo me presento con un partido de centro en Francia o con el partido de derechas frente a la señora Le Pen, y en la segunda vuelta le gano, porque la gente o se queda en casa porque no le gusta ninguno de los dos, o vota al otro que no sea ella.
Bueno, pero seamos
conscientes,
Chencho.
Por lo que pronosticamos que no podía ganar.
Echa las cuentas que hiciste ayer, Ramón.
De que en el año 2002, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el voto de Jean-Marie Le Pen solo se incrementó en un 0,93%,
sí, claro.
Menos de un punto.
Claro.
Y esta vez, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, se ha incrementado en más de 13 puntos.
Correcto, porque el cabreo de ahora no es el
que ya, que ya no está tan anatemizado como estaba antes.
Y ahora
es una gestión que ha hecho ella. Y recuerda que anoche, en su discurso, anunció la disolución o la desaparición del nombre del Frente Nacional y la reconversión de esto en un partido con otro nombre, con un nuevo vestido,
que sí,
va vestido santo
que sí.
De otra manera.
Ella va a sacar ahora en la elección legislativa, va a tener una presencia en el Parlamento mucho mayor que la que tenía antes. Dicho esto, ha perdido de forma abrumadora.
Sí, sí.
No, ya veremos.
Pero mucho menos abrumadora que no podemos olvidar. No, además, el otro ha sacado 2/3 y ella 1/3.
En eso estamos de acuerdo, Chencho, y no hay discusión. Lo único que ocurre es que ya tenía 2 diputados en la Asamblea Nacional y, bueno, yo creo que aspira, ya veremos, porque luego el sistema de elección en Francia es complicado, pero ella aspira a tener mínimo entre 50-80. Además, ella ya se presentará, como dijo, la alianza de los patriotas y los republicanos, con lo cual pretende darle un bocado a los republicanos, que ya veremos qué candidato o qué líder pueden conseguir después de François Fillon.
No discuto que va a tener un partido político con cierta enjundia y consistencia. Vale. Lo que sí discuto es que ella no va a ser nunca presidenta de Francia.
Seguiremos hablando de Francia, nuestro país vecino, en los próximos días. Es inevitable. Siempre lo hemos hecho y ahora con más motivo. Me gustaría cerrar con Venezuela, pero antes darle una pincelada a las elecciones que tuvieron lugar ayer en la parte septentrional de Alemania, en concreto en Schleswig-Holstein. Yo no sé si lo he pronunciado correctamente, porque mi hijo habla muy bien alemán con 14 años, pero yo, francamente, mal.
No,
Schleswig-Holstein. Sí, parece que la Merkel ha quebrado el sueño de este señor, del que también hemos hablado muchas veces, Schulz, que se ha quedado ahí un poquito regular,
sí,
vamos.
Sí, la esperanza de que Schulz, la llegada de Schulz al terreno electoral alemán iba a debilitar claramente a la señora Merkel, eso se está esfumando. La señora Merkel ganará las elecciones en otoño, cuando se ganen. Otra cosa es que Schulz se le acerque más que el que había antes. Pero la señora Merkel no va a perder las elecciones. Lo de ayer, aunque es un estado muy pequeño, creo que es un estado, no me acuerdo, de 2 millones y pico de habitantes.
Sí, casi 2.800.
Bueno, eso no es mucho en Alemania. Lo más gordo es lo que se va a celebrar el próximo, que creo que es Westfalia, que es uno de los más gordos.
Renania del Norte de Westfalia.
Sí, sí. Pero en todo caso, la señora Merkel va a ganar de nuevo las elecciones.
La clave está en qué va a pasar con el voto de Alternativa por Alemania,
ahí
el partido
está.
Este derechista que le ha salido a la CDU, a la señora Merkel, que le estaba quitando muchos votos en algunas Länder alemán, pero aquí ha tenido un fracaso absoluto. Por lo tanto, si ella por la izquierda, no es probable que pierda las elecciones. Las elecciones las puede perder por la derecha.
Ella ha conseguido reconducir, porque efectivamente Alternativa por Alemania en otros Länder estaba consiguiendo el 20, 18, 22% de los votos. Ayer se quedó en el 5,5. Obtiene representación y ya son unos cuantos Länder donde Alternativa por Alemania, que sobre todo tiene su política en ser antirrefugiados. Pero ahí el populismo, yo creo que en cuanto se empieza a dar soluciones, o por lo menos se estudia y se anuncian medidas para lo que hablábamos antes, intentar evitar una situación de enfado, de desafección, de malestar, de situación precaria económica y socialmente, yo creo que luego la ciudadanía responde, porque los postulados populistas, bueno, tiras con pólvora del rey, pero luego a la hora de ver su viabilidad y que puedan ser en realidad, se quedan muy atrás, ¿no?
La señora Merkel es la política más popular, es el líder político más popular de todo el mundo occidental. Y en mi opinión va a seguirlo siendo. Estados Unidos escogieron a Trump, que no es precisamente un personaje popular, y luego en Europa ella barre a cualquier otro con lo tocante al peso político específico. Y eso que solo habló Alemania sin estar en el Consejo de Seguridad de la ONU y sin tener el arma nuclear. Y sin embargo, es el país de mayor peso en Europa y la señora Merkel, la líder que, en mi opinión, no puede perder las elecciones.
Venezuela, si nos importa, se está creando un fenómeno de un nuevo medio de comunicación para los periodistas, aunque existe para todo el mundo, porque es diario, es el WhatsApp el que usamos para ponernos en comunicación con otras personas, pero es que nos están enviando noticias los caraqueños, las personas que están viviendo en cualquier otra ciudad de Venezuela, diariamente y a cualquier hora. Ahora nos dicen que acaban de cortar la autopista Francisco Fajardo, que hay manifestantes heridos, que hay protestas en el centro de Caracas, como viene siendo habitual en estos últimos días, el pueblo exigiendo comida, siendo reprimido con gas lacrimógeno, también están cortadas las avenidas Urdaneta, San Martín, Fuerza Armada, la gente quiere llegar a Miraflores. Esto que no se pasa por las televisiones, porque como sabéis están todas censuradas en manos del gobierno, evidentemente, está provocando que ya, y lo hablaba contigo hace un momentito, Javier, los Estados Unidos estén pidiendo elecciones, dice, por la ruptura constitucional en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos pide inmediatas elecciones en Venezuela. Brasil llama a su embajador, Perú rompe relaciones, Colombia llama a su embajador, Argentina también, y un largo etcétera.
Sí. Y mientras tanto, Maduro hablando con las vacas y pidiéndoles que vayan a la Asamblea Constituyente a apoyarle. Con las vacas, quiere decir, en el cereal de ganado. El vídeo, si no lo habéis visto, merece la pena, porque es una cosa verdaderamente notable. Esto, lo que estamos viendo en las calles en Venezuela es el principio de una guerra civil.
Es tremendo.
Y si no se cambian las circunstancias, la sangre va a seguir corriendo.
Ahí me cuentan que el ejército tiene, como está teniendo en los últimos meses, un papel fundamental. Hay acuerdo en las altas esferas, en los altos mandos del ejército, en evitar ese enfrentamiento civil, y lo que no hay es tanto acuerdo en obligar al gobierno a que cumpla la Constitución. ¿Por qué? La oposición consiguió el año pasado las firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio del presidente, pero este nunca se convocó y ahora todavía no lo quieren convocar. Es más, lo que quieren es la Asamblea Nacional, la soberanía de los venezolanos que votaron a la oposición de una manera mayoritaria, se la quieren liquidar y poner una asamblea constituyente según sus intereses. Yo creo que ahí la única salida que hay ahora mismo son elecciones presidenciales. Lo que pasa que ni Maduro ni el chavismo están dispuestos a dejar el poder,
¿no? Inocencio, Javier, Ramón, gracias.
Ha sido un placer.
Un placer enorme.
Compartir contigo con los oyentes.
Qué cortito se nos hace, ¿eh? ¿Y cómo os voy a echar de menos el jueves? A ver, ¿dónde estamos? En el monasterio de Liébana. En Potes.
Os echaremos de menos nosotros.
No, si yo no voy. Yo estaré aquí por si acaso, por si la almorcas.
Lo que ocurre es que ya se sabrá si se ha clasificado el Madrid o el Atlético. Y eso cambia el panorama.
Jolín, será el día después. ¿Qué pensáis?
Bueno, pues así rápidamente, más sucintamente con Maduro, yo creo que se va a clasificar el Madrid, y no solo porque tengo el corazón blanco,
lo crees y lo deseas,
sino porque al Madrid no se le meten 4 goles sin que ellos metan alguno.
Javier, ¿remontada?
Yo creo que no. Visto lo visto
son
en el campo.
Goles.
Oye, y eso que yo soy del Madrid también, reconozco el enorme mérito de un Atlético de Madrid.
Sí, enorme.
Que hace una temporada fantástica con los jugadores y con el equipo que tiene, ¿no?
¿Y Ramón qué piensa?
Yo sé de esto lo mismo que de astrofísica.
Pues ya somos dos, chaval. Señores, hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La llamaban la chica del ukelele. Menuda. Grande. Muy profesional.
Ya no queda nada, solo palabras que ensuciaban nuestro cuento de hadas, donde era imposible un feliz final.
Pasaron los años y... sin dejar de trabajar, ha vuelto Paula Rojo con un discazo debajo del brazo. Bueno, con un disquito porque los CDs siguen siendo pequeños. Ahora se llevan mucho otra vez los long plays. los vinilos grandes.
Sí, ahora eso es lo,
sí,
lo
es
vintage.
Es lo más, sí, lo vintage. Todos desempolvando los picús de papá y de mamá, esos tocadiscos que teníamos en casa y que algunos tontamente tiramos a la basura, fíjate. Haciendo sí. mudanza, como yo ahora que estoy de mudanza. Y este tocadiscos, ¿para qué lo quiero? ¡Hala, al contenedor!
Es que las mudanzas son lo peor y te hacen tirar cosas ya de pereza.
Detrás llega
el transportarlas.
Llega el hipster, lo recupera, lo arregla y tiene
pues
en su
sí.
casa una monada que
pues
no
sí.
es. ¿Eh? Muy bien.
Así es.
La última vez que nos vimos Paula Rojo y un servidor fue en mi coche. No piensen mal, ¿eh? Nos desplazábamos de un hotelito ahí en Bravo Murillo
sí.
al colegio de mi hijo, ¿te acordarás?
Sí, claro que me acuerdo.
Tuviste un detallazo bárbaro.
Bueno.
Viendo allí, firmando autógrafos. Estabas en el momento culmen del éxito de La Voz.
Sí.
El
sí,
año
fue,
anterior.
Sí.
Había pasado un año, año y pico.
Sí, por ahí, un año.
Y los chavales te comían por las piernas. O sea, era una cosa de, bueno, ese barullo de niños rodeando
sí.
a Paula Rojo.
Ya he ido a muchos
siempre.
Colegios ya, ¿eh?
¿Sí?
En estos 4 años largos, sí, sí. Bueno, y la verdad que sí lo recuerdo, porque fue de los primeros además, sí,
has
sí.
ido a muchos colegios como invitada, como estrella invitada, y has ido, si no a un colegio, si a una escuela, a estudiar arte dramático, que es lo que estás haciendo ahora, compaginándolo
sí.
con tus actuaciones de las presentaciones
así
de
es.
Este disco.
Así es. Estoy estudiando arte dramático, siempre me gustó mucho el mundo de la interpretación y bueno, creo que está bien, ¿no? El saber no ocupa lugar y dentro del arte el experimentar diferentes ramas yo creo que te hace crecer profesionalmente y estoy muy contenta porque me está aportando cosas muy buenas tanto a nivel profesional como personal. Así que mando un saludo a mis profes y a mis compañeros de la Escuela Metrópolis de aquí de Madrid.
De su mano, viajamos por el tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete.
Llenaba un puerto, me robaste la razón, casi sin saberlo, reactivaste mi ilusión y aquí estamos hoy. Recordando lo que fue.
Y en aquel trayecto de 25 kilómetros aproximadamente, tuvimos ocasión de hablar sobre lo que querías que fuera tu futuro
sí.
como cantante, sobre lo duro que era el presente como artista, la competencia tan tremenda que había entre cantantes que iban saliendo, y cada vez más y cada vez mejores, a la palestra diariamente, bien por concursos televisivos, talents, como ese en el que tú participaste, ya madura,
sí.
insisto y subrayo.
Sí, ya tenía mis 22 añitos.
22 años sí. y habías cantado ya mucho, ¿eh? Habías cantado mucho por ahí. O bien porque, oye, hay gente, cazatalentos que se fija en alguien, sin necesidad de pasar por un talent show, les graban su primer disco.
Sí.
Sois muchos y muy buenos, cosa que hace años no se podía decir. Había pocos muy buenos, pero no tantos como hay ahora. ¿Cómo sale uno, cómo saca la cabeza uno en mitad de esa multitud?
Yo creo que hay que aportar algo muy nuestro, algo diferente. En mi caso me gusta aportar historias, ¿no? Yo soy una cuentacuentos y me gusta que mi música, aparte de ser música ya per se, sea una forma de comunicarme y de darme a conocer personalmente. Me gusta la idea de saber qué hay más allá del artista. Yo cuando soy fan de alguien me gusta saber qué hay detrás de cada canción, qué es lo que siente. Yo creo que eso es lo que engancha a la gente al final, el tener algo diferente que aportar, algo personal. Sin llegar a exponer tu vida privada, cuentas de alguna manera qué te ha traído hasta aquí, por qué eres así, qué has vivido, cómo lo has vivido, porque al final no dejo de vivir y de contar cualquier historia de una chica de mi edad, ¿no?
Entonces, es un resumen, una versión novelada de 2-3 minutos de momentos de tu vida.
Sí, exacto. Yo, mira, este disco se llama Un viaje en el tiempo, porque aparte de que yo soy fan de los viajes en el tiempo, o sea, soy del Ministerio del Tiempo, o sea, es mi serie favorita, soy como muy friki de los viajes en el tiempo. Para mí la vida y cualquier historia es un viaje, ¿no? Es un viaje en el tiempo, un viaje a momentos. Y esos momentos al final se convierten en recuerdos. Y yo quiero que esos recuerdos perduren para siempre en forma de música, que es para mí lo más bonito que puede haber. Y esto es un viaje en el tiempo, un viaje a lo largo de experiencias que me han marcado tanto que he decidido, pues, que perduren.
esas experiencias que le hacen madurar a uno.
Sí, también, también.
Y que le ponen con los pies en la tierra, con la cabeza sobre los hombros y con la mirada al frente.
Y a veces te hacen volar, ¿eh? Por las nubes.
¿Ah, sí?
Alguna historia.
¿Tú eres soñadora?
Yo mucho. Sí. Yo soy muy soñadora, yo no tengo remedio, soy muy soñadora.
Lo último que hayas soñado.
Pues mira, sueño cosas muy raras, ¿eh? Yo tengo sueños muy rarunos. Pero soñé, ahora como estoy con el mundo de la interpretación y demás, soñé que me contrataban una serie, pero muy rara. Y que yo cantaba y que hacía de todo. Y yo, madre mía, de verdad.
A veces los sueños se cumplen, ¿eh?
Oye.
Igual que como la conocimos, pero diferente.
Yo soy de aquellos que han de sufrir para equilibrar tanto amor.
Paula Rojo. Adelantándose unos días a la presentación.
Los hay que hacen trampas si quieren ganar. Los hay que prefieren perder.
De este Un viaje en el tiempo.
Los hay que se toman dos copas de más para olvidar el fin de mes. La gente señala, no cree lo que ve. Y vuelve a su casa. Choca contra su pared. Somos todos igual.
Fiel a tu Dixie Band, que está poniéndole la banda sonora a tu voz. Y con el ukelele, que de vez en cuando suena por ahí. Ese instrumento fetiche tuyo, presente
suena,
todavía
suena
en tus discos.
Suena más en directo que en el disco.
Lo he escuchado.
El ukelele
creído,
es que pasa oírlo, muy desapercibido con toda la banda en estudio.
Pero sigue saliendo con él al escenario.
Sí,
¿tocas
claro,
alguna
por supuesto.
Cosita tú sola
sí,
con
sí,
ukelele?
Yo compongo muchas de estas canciones, las compuse con ukelele.
Qué gracia.
Y esta canción que estás sonando es la favorita de mi madre que me está escuchando. Mami, te mando un besín. Feliz día de la madre otra vez.
Mami,
ayer,
está la niña monísima. ¿La viste ayer?
No,
con ella, ¿no?
No, ella está en Asturias y yo estoy aquí.
La verdad, compro un regalito.
Pero bueno, sí, compré, por supuesto,
guardado.
Por supuesto. Cuando vaya a Asturias, ahora que vamos de firmas, estaré por allí y ya se lo daré y el achuchón de acompañamiento también.
Y a partir de ahora, Paula, pues bueno, la promoción, que es lo lógico, hacer que el disco ruede, que la canción que salga de single o ocupe los puestos más altos de las cadenas musicales, Cadena 100, de todas las cadenas de música que hay por ahí, y actuaciones en verano a tu triplén.
Eso es lo que tengo más ganas, la verdad, porque al final llevar las canciones nuevas al directo con toda la Dixie Band, que además este disco que lo han grabado ellos, como que lo sienten más suyo que ninguno. Y en realidad este disco es muy Dixie, es muy nuestro. Es asturiano, pata negra todo. Lo grabamos todo allí, ellos han dado lo mejor de sí mismos, que son los mejores músicos que puedo tener, siempre lo digo. Y estoy encantada de que todo suene tan a nosotros, porque en realidad Paula Rojo es un equipo entero de amigos, de colegas, haciendo lo que más nos gusta.
¿Te parece poco? Como nosotros en Herrera en Cope, un grupo de amigos y de colegas que hacemos todos los días lo que más nos gusta, radio. Cuenta.
Ah, vale. Que esta canción precisamente habla de la historia de la banda, de la Dixie Band. Cómo nos conocimos, cómo empezamos a sonar juntos en un... ensayábamos al principio en un garito súper humilde, como digo en la canción, por decir una palabra bonita, pero era cutre. Había una humedad allí que alucinas, en un pueblo de Asturias perdido de la mano del Señor. Y éramos felices ahí.
Ver para creer. Lo erais ahí y lo seguís siendo ahora.
Hombre, claro, ahora más.
Y lo deseable es que lo sigáis siendo.
Sí.
Y así por mucho tiempo. Si viajáramos en el tiempo ahora, si pudiéramos tener una máquina a nuestra disposición como la de Timeless o un pasadizo, una puerta de las que se abre en ese ministerio del tiempo,
¡Ay!
¿A qué época te trasladarías, Paula?
Guay, pues... no lo sé. Es que me encantaría...
Elige una.
Mira, me encantan los 50 por cómo se vestía de bonito. Y luego, no sé, me gustaría presenciar mogollón de acontecimientos históricos, porque yo soy súper fan de la historia, bueno, pero no
de
sé.
De momento podemos hacer una cosa, nos vemos en los almacenes Velvet, ¿quieres?
Ah, bueno, ¿eh? Sí, que justo coincide en esa época.
Un perfumito o
es
algo.
Verdad.
Paula Rojo,
sí.
Cariño, Me alegra tanto que hayas venido, que hayas tenido el detalle con nosotros de haberte traído el disco unos días antes de su estreno. Muchas gracias.
Nada, un placer que lo presentéis en primicia. Muchas gracias a vosotros por todo.
Da gusto, Gutiérrez, qué niña.
Que si da gusto, es un
alegría,
cielo auténtico. Efectivamente, te cambia el día ya.
¿Verdad?
Sí, absolutamente.
ya voy a ver la mudanza con otros ojos. ¡Qué alegría, Gutiérrez!
¡Qué alegría, Goyo! Buenos días.
Bueno, es el momento de escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el contestador automático del programa, el 91-522-3379.
Ayer, Goyo, fue el Día de la Madre, ¿vale? La fecha comercial. El Día de la Madre debe ser hoy, mañana, todos los días. No pierdan la ocasión. Siempre es momento para decir, mamá, te quiero.
Chicos, bueno, yo antes de daros un consejo os daría 100 euros, pero mira, por favor, los que tengáis mamá todavía, disfrutar de ella. Yo no lo hice bien, ¿vale? Y ahora que ya no la tengo, me veo condenado, entre comillas, con toda mi satisfacción, a cantar todos los días esta canción para ella, ahora que está en el cielo. Y vuelvo a repetirte, madre, no lo hice bien contigo, pero te digo así. Mi querida mamá, por mí ya no debes llorar, mi querida mamá, mamá, mamá. Cerca de ti y yo voy a estar.
Bueno, el tío Perico canta más larga, más esta canción, pero pelillos. Estaba emocionado.
El antebrazo, o sea, como lo tengo.
Me imagino.
Parece la Sierra, creo.
Bueno, Herrera está en Nueva York con su nuevo premio. En horas vuelve a España y cuando llegue Goyo, ¡zas! Se va a encontrar con que han vuelto a ver a su doble en Sevilla.
¿Qué me dices?
En la feria.
Buenos días, Gutiérrez. Mira, dos cosillas. Dile a la bruja Lola esa que tiene ahí, llamado Carlos Herrera, que ayer cuando dijo que Susana Díaz iba a enterrar en Avales a Pedro Sánchez, lo vaticinó bien, ¿sí? A ver cuál es su segundo vaticinio para el PSOE que va a acertar. Y en segundo lugar, dile que no chupe los micrófonos, por favor. Los micrófonos no se chupan. Ayer María José Mala, ayer por la tarde oyendo a Paco González malo de la garganta, anoche Oliva en Sevilla malo de la garganta, que por cierto dice que vio el doble suyo a la 1:30 de la tarde en una carreta, pero vamos, todos sabemos que era el doble de Carlos, claro. Que Carlos no iba en la carreta ni nada. Anda, Carlos, vete a tu casa y descansa ya un ratico, guapo. Buenos días.
Bueno, descansar poco.
Ahí va el Carlos, ahí, que no me den coche caballo, Real de la Feria. La gente que se le ocurre unas cosas más raras.
Rarísimo. Bueno, se habla mucho en el contestador, Goyo, de la edición de Radio Carritos del pasado viernes. Esto es como los colores, Goyo. Cada uno cuenta la feria según le va en ella.
Hola, Gutiérrez. Buenas a todos. Dos cosas. La primera es los viernes, los más largos. Madre mía, qué viernes más largos. Me llamo Ángel. Por favor, castaña pilonga otra vez hoy de música, ¿eh? Por favor, dile a la Herrera de los esos que se vaya. Hasta luego.
Pues eso, que para gustos, hijo mío.
Exactamente.
Las canciones.
Claro, cuando algo no te gusta, el tiempo se hace eterno.
Sí.
Pero cuando te gusta...
Ah, amigo.
Abuela. Buena, ¿cómo está, señora?
Qué mañana más maravillosa nos estáis dando. Fíjate. Estas canciones. Qué maravilla, hijo. Así que seguí así porque nos hacéis pasar unas mañanas de verdaderas maravillas. Hoy con estas canciones que me recuerdan mi juventud, estoy casi llorando. Venga, gracias por todo lo que hacéis con nosotras. Adiós.
Pues eso, que a unos les gusta y a otros no, como tiene que ser, como es lógico y normal. De buena mañana, Goyo, hoy hemos hablado de dos ciclistas muertos y de los tres gravemente heridos después de ser atropellados por una conductora que iba ebria y drogada.
Tremendo,
en Oliva.
Tremendo.
Esta señora monta en bici por esa zona concretamente desde hace 30 años. Y escucha lo que nos cuenta.
Cuando yo empecé por esa zona, éramos cuatro, escogíamos la bicicleta, yo era casi una niña y no pasaban coches. Actualmente toda esa zona es una zona muy turística, llena de ingleses, alemanes, son muchos pueblos encadenados y la densidad poblacional es altísima. Ayer justamente tenía que resolver unos asuntos y tuve que ir a uno de los pueblos en la Marina Alta. Nada más salir de la autopista que une, la carretera nacional que une ciudades como Gandía, Oliva, Denia, Jávea, Moraira, no saben ustedes el tráfico que hay precisamente por lo turísticas que son las ciudades. Pues los ciclistas que salen a esa carretera con tanto tráfico son ya unos valientes, pero por lo menos tienen 1,5 metros de arcén. En cuanto coges una carretera comarcal, no hay arcén. Y cuando digo no hay arcén, es que no hay ni 1 centímetro de arcén.
Once y 52, 10:52 en Canarias. Punto y seguido. Continuamos a partir de las 12 y hasta la 1 ¿Con qué cosita, Gutiérrez?
Pues mira, vamos a hablar, Goyo, esta mañana, ahora dentro de unos minutos, con el Padre Ángel. Otra iniciativa nueva que ha puesto en marcha es el Pelobús. El Pelobús es un autobús que va a ir recorriendo las calles de Madrid y va a cortar el pelo a las personas que no tienen posibles, a la gente más desfavorecida.
Otra gran idea.
Otra gran idea del Padre Ángel. Y más cosas, muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a conocer al ganador de un concurso que han hecho la Universidad Pompeu Fabra de explicar a los universitarios su tesis doctoral en 4 minutos. Cuatro minutos. Bueno, pues vamos, hay un ganador y vamos a hablar con él.
Pues en algo más de 4 minutos, Carlos Gutiérrez y el resto del equipo de Herrera en COPE, hasta la 1. Ahora, como siempre, el Ángelus, las noticias.